Con la profesora María Teresa Navarro continuamos en italiano la serie Italia, regiones, ciudades y personajes. Lo primero, dar la bienvenida y los buenos días a la profesora Navarro. Buenos días.
Buenos días, Isabel. Buenos días.
El programa de hoy lo vamos a dedicar a Calabria. Es el segundo de la serie que hemos mencionado, Italia, regiones, ciudades y personajes, que se emite durante este curso 2009-2010. Yo creo que debemos pasar en primer lugar a situar geográficamente la región de Calabria.
Sí, exactamente, porque así saben enseguida nuestros oyentes de qué estamos tratando. La región de Calabria está situada justamente en el suroeste de Italia y limita al norte con la región de Basilicata, al este y al sur con el mar Jónico, al oeste con el mar Tirreno y en el extremo suroeste con el estrecho de Mesina, que es el paso obligado para llegar a Sicilia. El istmo de Squillace o de Catanzaro divide morfológicamente a la región en dos secciones, septentrional y meridional. La región cuenta con una gran extensión boscosa llamada la Sila, que es un enorme bosque. Y desde 1971, la capital de Calabria es Catanzaro, pero antes lo fue Reggio Calabria. El traslado se realizó por razones estratégicas, porque Calabria posee un territorio, es una región alargada y muy estrecha, y Catanzaro se encuentra situada prácticamente en el centro geográfico de la región, mientras que Reggio está desplazada muy hacia el sur sobre el estrecho de Mesina.
¿Y con qué superficie cuenta la región? ¿Cuántos habitantes tiene?
Pues Calabria tiene una superficie de 15.081 kilómetros cuadrados y cuenta aproximadamente con 2.008.565 habitantes, que viven en cinco provincias. Catanzaro, la capital, al este, Cosenza, en el noroeste, Reggio Calabria, en el sur, Crotona, al este, y Vibo Valentia, en el oeste. Y posee una densidad media de 133 habitantes por kilómetro cuadrado.
Los programas de esta serie siempre llevan ilustraciones musicales. ¿De quién es la música que vamos a oír en el programa dedicado a Calabria del día de hoy?
Pues la música que ilustra esta emisión es de dos compositores, de Francesco Cilea y de Ruggero Leoncavallo. Primero oiremos a Francesco Cilea, que nació en Palmi en 1866 y murió en Varazze en 1950. Es un compositor verista que estudió en el famoso Conservatorio de San Pietro a Maiella, en Nápoles, donde de hecho han estudiado casi todos los grandes compositores del sur, y escribió tres óperas, La Arlesiana, Adriana Lecouvreur y Gloria. Fue además director del Conservatorio Vincenzo Bellini de Palermo y también del Conservatorio de San Pietro a Maiella de Nápoles. Y quisiera decir que de estas tres óperas que escribió, prácticamente Adriana Lecouvreur, que es la que vamos a oír, es la única de sus óperas que se ha mantenido en el repertorio operístico actual. Así que de Francesco Cilea vamos a oír de Adriana Lecouvreur, el aria Adriana, Io son l'umile ancella.
¿Cómo se desarrolla históricamente la región de Calabria?
Como tantas otras regiones de Italia, tiene una historia muy movida, ya que por su posición geográfica, desde la antigüedad, atrae a diferentes pobladores. Ya en el siglo VIII a.C., los griegos jonios fundan Reggio. Luego se fundan Sibaris, Crotona y Locri, ciudades que dieron vida a la cultura helenística de la Magna Grecia y a una riquísima herencia filosófica, literaria y artística. Al entrar en crisis las ciudades-estados de la Magna Grecia, los brucios, que eran una tribu primitiva de agricultores, ocuparon el territorio, pero luego evidentemente no pudieron oponerse a la fuerza de Roma, que dominó la región y declaró ager publicus, es decir, campo público, los bosques de la Sila. Con la tala indiscriminada que se produjo entonces, esta tala tuvo unas consecuencias desastrosas, como fue la degradación económica, el abandono de la costa y el asentamiento de la población que huyó hacia el interior, abandonó las costas.
Y siguiendo con su historia, ¿qué situación presenta Calabria durante la Edad Media?
Pues al caer el Imperio Romano, recordemos en el año 476, Calabria, como otras regiones de Italia, sufre la lucha entre longobardos y bizantinos. Y aunque después de un breve dominio longobardo, Calabria pasa a manos de Bizancio, el dominio longobardo se prolongó al sur de Cosenza hasta el siglo XI. La relación de esta región, Calabria, con Oriente fue muy positiva. se introdujo el cultivo de la seda y monjes procedentes de Oriente fundaron monasterios promoviendo la cultura, el espíritu religioso y las tradiciones griega y helena o helenística. Tradición presente todavía hoy en algunas comunidades calabresas, descendientes de los griegos bizantinos, que siguen hablando grecánico, es decir, un dialecto del griego. En el siglo XI, los normandos conquistan la región y Ruggiero, conde de Calabria, establece la corte en Mileto para preparar la conquista de Sicilia. Se produce entonces un proceso de relatinización de mano de órdenes como los benedictinos y los cistercienses, y la región goza de un periodo de gran expansión económica. Los angevinos, es decir, los franceses de la casa de Anjou, que suceden a los normandos en el dominio de Calabria, ejercen su dominio de forma tan dura que en calabrés el término njuino, es decir, angevino, ha permanecido todavía y sigue siendo hoy un sinónimo de hombre cruel. Durante el siglo XV se enfrentan los angevinos, o angevinos en español, y los aragoneses. Para derrotarlos, Fernando de Aragón pide ayuda al albanés Jorge Castriota Scandenberg, que desembarca en Italia con su ejército de albaneses. Es entonces cuando se asientan en la región, y en otras regiones de Italia veremos también, núcleos de población albanesa que todavía hoy conservan su lengua, el arbres, y sus costumbres.
¿Y qué situación vive Calabria y también sus habitantes durante la Edad Moderna ya con este poder de los españoles?
Pues en realidad el alejamiento de los centros de poder, porque ahora el poder estaba en Nápoles y era ejercido por los virreyes españoles, supuso un gran empobrecimiento y la despoblación de Calabria, porque no se hicieron inversiones que facilitaran la recuperación económica. Solo las grandes ciudades mantuvieron un lento ritmo de producción gracias a los privilegios reales. Durante los siglos XVI y XVII se produjeron numerosas revueltas, incendios, saqueos, bandolerismo y las correrías de corsarios mediterráneos y turcos, y eso hizo precisamente que la gente se retirara de las costas hacia el interior. La peste de 1743 no hizo más que agravar la situación. Los Borbones introdujeron reformas para poner en cultivo tierras abandonadas por la carestía, que había habido una enorme carestía en 1764, y por los terremotos, uno de ellos tremendo en 1783. Posteriormente, el gobierno napolitano desamortizó los bienes eclesiásticos de Calabria y fundó la Casa Sacra, es decir, la Caja Sagrada, para vender o administrar los bienes eclesiásticos y llegar a una distribución más equilibrada de la propiedad. En el siglo XIX, la industria de la seda desapareció al no ser competitiva. Ello modificó por completo la agricultura regional. Se arrancaron las moreras y se plantaron de forma indiscriminada muchos olivos. La constante injusticia social endémica en la región fomentó que entre 1815 y 1860, es decir, el periodo en que se fragua la unificación de Italia, patriotas calabreses encabezaran motines importantes en el Reino de Nápoles.
Y después de la unificación de Italia, ¿se modifica de alguna manera esta situación, esta mala situación de Calabria?
Pues después de la unificación se quiso integrar a Calabria en estructuras económicas más amplias, lo que no hizo más que agravar los desajustes que ya existían. Y entre 1860 y 1870 creció y se desarrolló en los bosques de la Sila un salvaje bandolerismo. La crisis de 1880 produjo una masiva emigración hacia América, que entre 1882 y 1902 pasó del 0,12 al 25,13 por mil. En 1899, intelectuales locales, agrupados en la revista Il Pensiero Contemporáneo, es decir, El Pensamiento Contemporáneo, realizaron una investigación sobre la cuestión meridional, que dio a conocer la verdadera situación de Calabria. En 1906 se promulgó la ley Quimirri para favorecer el desarrollo de Calabria, pero otra vez los terremotos de 1905 y de 1907 y la Gran Guerra, es decir, la Guerra del 14, impidieron que el desarrollo se consumara. Las diferencias con el resto de Italia se fueron acentuando, por lo que en 1950 se creó la llamada Casa del Mezzogiorno y en 1955 una ley especial para tratar de modernizar las viejas estructuras económicas. Bien, vamos a oír ahora a continuación, también de Francesco Cilea, de su ópera Adriana Lecouvreur, el aria de Maurizio, L'anima o stanca. Ancora
Y después de este panorama histórico sobre la región, podemos hablar un poquito sobre su capital.
Bien, hablaremos un poco de Catanzaro y luego de Reggio. Catanzaro es una ciudad conocida como la ciudad de las tres uves, porque su patrón es San Vitaliano. En época bizantina era ya conocida por su producción de veluto, es decir, el terciopelo, y porque recibe el viento del mar Jónico y del bosque de la Sila. Y de hecho, antiguamente, la marca Tres Uves identificaba las telas, brocados y sedas y terciopelos producidos en la ciudad.
Ya hemos dicho que hasta el último tercio del siglo XX, Reggio Calabria fue la capital.
Sí, Reggio Calabria es la ciudad más antigua de la región y la primera por extensión geográfica y número de habitantes. Con un puerto que tiene un movimiento de más de 10 millones de pasajeros al año. Hay que contar que el puerto de Reggio es por el que se pasa a Sicilia. Esa es la razón por la que haremos referencia a Reggio. De su opulencia y refinamiento son testigos los tesoros del Museo de Reggio, especialmente las estatuas de bronce de dos guerreros griegos del siglo V a.C., encontradas en Riace.
Reggio, por tanto, es una ciudad muy antigua. Y además, ¿dónde está situada exactamente?
Bueno, es una ciudad muy antigua porque es la segunda colonia griega más antigua del sur de Italia, fundada en el siglo VIII a.C. Y está situada justamente en la punta de la bota, en las laderas de las Aspromonte, en la orilla oriental del estrecho de Mesina, que es una estrecha franja de agua de 3 kilómetros que la separa de Sicilia. Desde la antigüedad está ligada a la tradición homérica, ya que allí está enclavada Scilla y que tiene su correspondiente Caribdis en el otro lado del estrecho, en la costa siciliana. Estos dos lugares, de los que habla ya Homero en la Odisea, aterrorizaban a los barcos por las fuertes corrientes del estrecho de Mesina, y los marineros veían los dos extremos del estrecho como si fueran dos rocas monstruosas que se movían y hacían naufragar a los barcos que cruzaban el estrecho.
La ciudad se desarrolla durante la Edad Moderna, pero desde luego tiene muchas incursiones de piratas y también en la unificación terremotos, como ya hemos dicho antes, de toda la región.
Efectivamente, las incursiones de los piratas obligaron a los pobladores, ya lo hemos dicho, a abandonar la costa y asentarse en zonas de montaña. Y como has dicho, también un fortísimo terremoto asoló la ciudad. Después de la unificación, volvió a sufrir otro terremoto devastador en 1908, que destruyó gran parte de la ciudad. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad se amplió notablemente y en los años 70 sufrió una serie de violentas manifestaciones, precisamente con motivo del traslado de la capital, porque evidentemente los de Reggio no querían que se llevaran la capital a Catanzaro, ¿no? Pero a partir de los años 90 la ciudad ha experimentado un nuevo crecimiento.
Y además recientemente hay un acontecimiento que ha contribuido a que Reggio sea una ciudad conocida en todo el mundo.
Sí, bueno, es reciente y relativo, ¿no? Porque en el año 1972 se descubrieron en Riace, provincia de Reggio Calabria, en las aguas del mar Jónico, dos impresionantes estatuas de bronce de 2 metros de altura, de origen griego, fechadas en el siglo V a.C. Aunque estuvieron durante algunos años en Florencia, donde fueron tratadas a causa de la oxidación y restauradas, ahora, en magnífico estado de conservación, se encuentran expuestas en una enorme sala del Museo Nacional de la Magna Grecia, al que acuden cantidad de turistas para visitarlas y que se han convertido en símbolo de Reggio y que además yo creo que es que merece la pena un viaje hasta allí solamente para ver estas dos estatuas.
Pues invitamos a este viaje y después de haber hablado de Calabria y de Reggio, ¿qué personaje calabrés, como hacemos siempre en todos estos programas, destacar un personaje de cada región, vamos a recordar ahora?
Pues como siempre nos vemos obligados a elegir entre una serie de personajes que podrían representar perfectamente cada uno de ellos a su región. Por citar algunos, San Francisco de Paula, que nació en 1268, del que según cuenta la tradición tenía el brazo derecho mucho más largo que el otro de tanto bendecir a la gente. Luego el filósofo del siglo XVI, Bernardino Telesio, el compositor Francesco Chilea, cuya música acompaña esta emisión, el pintor y escultor Umberto Boccioni, teórico del futurismo, el escritor Corrado Alvaro. Pero como figura representativa de Calabria vamos a recordar al filósofo y escritor del siglo XVI-XVII, Tommaso Campanella. Vamos a oír ahora una música, cambiamos, de Ruggero Leoncavallo, que no es un compositor calabrés, ya que nació en Nápoles. Pero lo cierto es que su ópera más conocida, que es la ópera verista Pagliacci, se desarrolla en Calabria y está basada en un hecho acaecido realmente. Un crimen que tuvo lugar en la región, del que Leoncavallo fue testigo siendo niño y se quedó tan impresionado que después escribió la ópera sobre este tema. Y que además su padre, que era magistrado, se vio obligado a juzgar. Oímos pues un fragmento de la abertura de la ópera Pagliacci.
Pues vamos a hablar ahora del personaje. ¿Quién es Tommaso Campanella?
Su nombre en realidad es Giovanni Domenico Campanella, pero al entrar en la orden de los dominicos tomó el nombre de Tommaso, por el que siempre fue conocido. Nació en Stilo, localidad situada en el Mar Jónico, en 1568, y murió en París en 1639. De familia muy humilde, pero de enorme inteligencia, en los dominicos estudió filosofía, lógica aristotélica y teología, y pronto empezó a leer autores que contradecían las teorías aristotélicas, como Marsilio Ficino y el también calabrés Bernardino Telesio. Empezó a interesarse por la alquimia, la magia y la astrología, por lo que lo obligan a trasladarse al convento de Altomonte.
Pero después se instala en Nápoles.
Así es, llega a Nápoles en 1589, donde entra en contacto con Giovan Battista della Porta, que practicaba el ocultismo y la adivinación. Allí publica el tratado Philosophia Sensibus Demonstrata, sin licencia eclesiástica, lo que empieza a acarrearle los primeros problemas. Posteriormente es acusado de herejía y se ve obligado a volver a Calabria, donde no renuncia a sus convicciones. Viaja a Roma, Florencia y Padua, pero la Inquisición empieza a controlarlo.
¿Sigue escribiendo a pesar de estos enfrentamientos con la Iglesia?
Efectivamente, en 1592 escribe el tratado De Sensu Rerum et Magia, dedicado al gran duque de Toscana Fernando I de Medici. 2 años más tarde es arrestado como sospechoso de herejía. En 1598 vuelve a su ciudad natal y clama públicamente contra la opresión de la dominación española, incitando a la sublevación y proponiendo una república para Calabria. Vuelve a ser arrestado y es conducido a Nápoles, donde se le acusa no solo de herejía, sino también de rebelión al rey Felipe III de España, y es condenado a cadena perpetua. Consigue de sus carceleros papel y libros que le permiten seguir escribiendo. De hecho, es en la cárcel de Nápoles donde escribe Campanella sus obras más importantes, entre otras La monarquía de España, 1600, La città del sole, 1602, y una valiente apología de Galileo Galilei, Apología de Galileo, 1616.
¿Pero cumple toda esta condena, cadena perpetua?
Pues no la cumple porque después de pasar 27 años, que ya son bastantes, 27 años encarcelado en Nápoles, es liberado gracias al Papa Urbano VIII, entonces arzobispo, que intercedió ante el mismísimo rey Felipe IV de España. Fue conducido a Roma y estuvo bajo la custodia del Santo Oficio hasta 1629. Pero en 1634 hubo otra conspiración en Calabria, en la que él no tuvo nada que ver esta vez, pero que le volvió a crear problemas. Consiguió huir a Francia, donde fue muy bien acogido por el cardenal Richelieu y el rey Luis XIII, y murió en París en 1639.
A pesar de que escribió diferentes obras, Campanella es conocido sobre todo por una de sus obras, La ciudad del sol. ¿Por qué?
La ciudad del sol, o Civitas Soli, es una utopía literaria modernísima, que propone un modelo de sociedad justa y pacífica situada en un lugar imaginario. La obra está escrita en forma de diálogo entre dos personajes, un caballero de la Orden de Malta, llamado en la obra el hospitalario, y otro que se llama el genovés, que es el timonel de Colón, que cuenta que ha viajado por todo el mundo y que en una isla muy lejana ha conocido una ciudad ideal por sus leyes y sus costumbres.
¿Y cómo está estructurada esta ciudad ideal?
Pues la ciudad tiene una estructura circular con 7 murallas concéntricas que la hacen prácticamente inexpugnable. Está organizada racionalmente, gobernada por un príncipe que se llama Sol, que ostenta el poder civil y el religioso. No hay propiedad privada y los solares, así es como se llaman los habitantes de la Ciudad del Sol, poseen todo en común y el trabajo es obligatorio para todos.
¿Qué tipo de educación reciben los solares?
Bien, es la comunidad la que se encarga de educar a niños y niñas sin distinción, es decir, que todos reciben la misma educación. Los niños aprenden jugando y simplemente recorriendo la ciudad, puesto que las murallas están todas decoradas con elementos que representan a la naturaleza, la ciencia y las letras. Es decir, que los niños, pasando por delante de las murallas, ven en sus lienzos pues cosas sobre matemáticas, geografía, distintos alfabetos, aprenden a distinguir los minerales y las hierbas, a conocer sus virtudes terapéuticas, a conocer a los animales, la mecánica, etc. Y todo esto, naturalmente, sin esfuerzo, lo hacen simplemente viendo lo que tienen delante de sus ojos.
Esto casi será como la vida cotidiana, porque ¿cómo se desarrolla en esta ciudad del sol?
Pues allí todos los comportamientos están absolutamente regulados. Desde la alimentación, en la que alternan una dieta de carnes y verduras, hasta las relaciones sexuales, pasando por las creencias. Todo está sujeto a determinadas leyes que imponen una conducta rigurosa que no admite excepciones.
¿Y hay precedentes para esta ciudad ideal de Campanella?
Por supuesto, la Ciudad del Sol es deudora de la República de Platón, en primer lugar, y de la más cercana utopía de Tomás Moro. No olvidemos que Tomás Moro publicó la utopía en 1518. Pero hay quien la pone también en relación con el ideario de otro famoso calabrés del siglo XIII, el abad Joaquino da Fiore. Con esta obra, Campanella lo que hace es plantear la necesidad de una sociedad justa y de hombres iguales, donde el individuo desaparece en el grupo, donde no hay guerras, porque el amor y la solidaridad se imponen a la maldad y al egoísmo.
Pues hemos hablado de esta región de Calabria, aunque acabaremos con una famosísima aria de Leoncavallo. Pero antes de terminar, quiero recordar cómo pueden acceder los alumnos del CAT pues a los contenidos gramaticales necesarios para superar al estudio de esta asignatura.
Bien, en el programa de presentación de la asignatura, emitido el 11 de octubre de 2009, que se llamaba El italiano en la UNED, orientaciones para el estudio, hemos dado una lista de los programas de gramática que los alumnos del CAT deben oír y que están colgados en Teleuned Radio. Es necesario que los alumnos de italiano del CAT escuchen dichos programas citados en la emisión de octubre, a la que remitimos no solo a nuestros alumnos, sino también a nuestros oyentes. Y recordemos quizá que los programas, sin embargo, esta serie se emite a través del canal UNED, es decir, canaluned.com, mientras que los programas de gramática, que son programas que están ya emitidos con anterioridad, se puede acceder a ellos a través de Teleuned Radio. Para terminar, vamos a oír ahora la famosa aria de la ópera Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, Vesti la giubba.
Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente paga e ridere vuole. Pagliaccio e ognuno applaudirà.
Pues con esta maravillosa aria vamos a despedir el programa de Calabria de hoy. Hasta el próximo programa que dedicaremos a Puglia.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Espero que les guste este programa y esperamos tenerles como oyentes también en el siguiente.